Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada deberá afrontar el tramo final de la competición con un grave contratiempo, gravísimo contratiempo. Raúl Fernández tiene una fisura en una costilla. Esto puede suponer que no vuelva a jugar en lo que resta de temporada. El guardameta sufrió un golpe en el partido frente al Eibar y aunque entrenó con aparente normalidad durante la pasada semana, finalmente se resintió y no pudo jugar ya en Vitoria pese a que se desplazó con el resto de sus compañeros. En su lugar actuó André Ferreira. El portugués se convirtió en uno de los héroes del encuentro al interceptar un lanzamiento de penalti en una jugada clave para permitir que su equipo puntuara en Mendizorroza. Ferreira comenzó la liga como titular, pero una lesión muscular lo apartó del equipo. Raúl Fernández estaba realizando una excepcional campaña, siendo uno de los artífices de que el Granada mantenga opciones para lograr el ascenso directo. El sustituto, André Ferreira, también ha acreditado unas excelentes condiciones, pero su retorno a la titularidad ha tenido que ser por la desagradable circunstancia de la lesión de un compañero. Las tres últimas jornadas de liga tienen ya sus horarios definidos. Este sábado, que es 13 de mayo, el equipo recibe al Lugo a partir de las 6:30 de la tarde. Después ya los horarios aparecen unificados. El Granada jugará en Anduba el sábado siguiente, 20 de mayo, a la misma hora, 6:30 de la tarde. La competición concluirá el sábado 27 de mayo a partir de las 21 horas. Frente al conjunto del Leganés actuará el Granada en el nuevo estadio de los Cármenes en esta que puede ser decisiva jornada. Ojalá que antes se aclaren las cosas positivamente para el Granada. Son partidos estos tres de los que hablamos, los que el equipo de Paco López primero se enfrenta a un conjunto ya descendido, después a dos rivales que tampoco tienen otra aspiración que mejorar su clasificación. La principal duda la presenta el tener que jugar uno de estos encuentros fuera de los Cármenes, donde la mayoría de las veces que juega el Granada sale derrotado. Ahora mismo el equipo es segundo, posición de ascenso directo, a un punto del líder que es el Eibar, pero los vascos tienen un partido menos que el Granada. Esta noche, ya lo han escuchado ustedes a través de toda la cadena COPE, a partir de las 9 de la noche, un partido entre el Eibar y Las Palmas en el que el Granada se juega mucho. Una victoria del conjunto canario colocaría al rojiblanco como tercero en la tabla. Tras este partido, el Eibar jugará frente al Racing y el Huesca como visitante y va a recibir al Sporting. Las Palmas recibe al Villarreal B y a la vez, en lo que se presume un duelo directo este último encuentro, y va a visitar el campo del Cartagena. A la vez, que está empatado a puntos con el Granada, juega en Albacete y Las Palmas y recibe al Málaga. El quinto en discordia es el Levante, tiene un punto menos que el Granada, recibe al Ibiza y al Oviedo y viajará hasta Villarreal. El Granada, atención, dato de que casi se esperaba, pero no deja de ser muy curioso, no ha acudido al concurso para la adjudicación del nuevo estadio de los Cármenes. Parece que ya no se puede prorrogar el actual convenio. El asunto es muy extraño, plantea muchas dudas en torno al futuro. Por tanto, es que no puede ni mejorar el estadio ni ampliarlo. El Recreativo de Granada ya está clasificado matemáticamente para jugar fase de ascenso a Primera Federación tras ganar 1-2 al Lepe a falta de una jornada para que concluya la liga regular. Extraordinaria noticia, y el Granada femenino empató a 1 en el campo del Barcelona B, líder de la Primera Federación, y se ha clasificado para jugar fase de ascenso, también a falta de una jornada. En baloncesto, el futuro sigue teniendo un tinte oscuro. Volvió a perder Covirán frente a Obradoiro, en este caso 88-83. Además, el Betis ganó en Bilbao. El equipo sevillano suma una victoria más que el granadino, que marca el corte del descenso. Mañana, 21-30, recibe Covirán a Zaragoza y el sábado se enfrentará al Betis en Sevilla. En la última jornada recibe a la Juventud. Para el encuentro de mañana será baja Petignian por la misma lesión que tampoco pudo actuar en Galicia. Y Sima, de fútbol sala, despidió en la liga con victoria 3-6 ante el Jaén Paraíso Interior, y habrá que esperar otra temporada para intentar el ascenso de categoría.
Tecnostudia informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y secundaria del curso 2023-2024. Más de 1.000 plazas de funcionario conseguidas en los últimos 2 años gracias al método Tecnostudia. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
menos nunca.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
A la venta segunda fase edificio Magnolia.
Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas, frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. El edificio Magnolia cumple tus expectativas por precio, espacio y confort. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
Ventanas Guachi, del grupo Guachi, de calidad superior, sí señor, por Dios, marca la pava. No compres nada, lo de Guachi es un ventanón.
Dinos el código Guachi Descuento y tendrás una tarifa especial. Infórmate en grupoguachi.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Tiene introducción inteligente de apuntes contables, amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel, contempla toda la fiscalidad y atendidos en todo momento por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? ¿Solo una tarifa plana de 52 euros al mes? Entra en monitorinformatica.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
En el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, formamos a los profesionales del mañana. Derecho, ADE, Comunicación Digital, Periodismo, Publicidad, Audiovisual, Fisioterapia, CAFID. Conviértete con nosotros en un profesional 360 y prepárate para el futuro hoy. Único centro privado de Andalucía con calidad acreditada por el Ministerio de Universidades. Centrosanisidoro.es.
Cultura, patrimonio, historia. Vuelve Olivares Barroco. Representaciones teatrales, exposiciones, tabernas, artesanía. Adéntrate en la ruta del Conde Duque de Olivares y descubre el legado de todo un símbolo de poder en la España del siglo de oro. Del 11 al 14 de mayo regresa Olivares Barroco, uno de los eventos más significativos de Andalucía, a solo 20 minutos de Sevilla. Ayuntamiento de Olivares.
Atención, gran oportunidad. SR Homes pone a la venta últimas viviendas del edificio Cubillas en Albolote. Viviendas de 1 y 2 dormitorios y ático con aire acondicionado por conductos y plaza de garaje incluida desde 79.900 euros masiva. Infórmate en srhomespromotions.com, en Reyes Católicos 17 de Albolote o en el 620-794-033.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño, piscina, parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarfe, en Aldaba Homes. Elija pronto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deporte, deporte.
Bueno, pues vamos a comenzar en nuestro programa de una forma un tanto inusual, porque materialmente se nos ha caído la red de internet. Vamos a intentar contactar con nuestros contertulios el día de hoy a través de las líneas digitales. Así que les pido a ellos que estén atentos, los vamos a ir llamando por líneas digitales. Y lo que vamos a hacer mientras llega ese momento de establecer esa comunicación es adelantar la sección con la que solemos concluir nuestro programa. La paga a la luz de Fran Viñuela. Fran, un saludo y un poquito antes de lo habitual te damos paso.
Apaga la luz.
A ver, Jorge, como ya de lo deportivo habéis hablado bien y largo, déjame que te cuente una cosa. El Granada nos ha presentado al concurso de concesión de los Cármenes. Lo ha vuelto a hacer. La directiva ha vuelto, no sé si a reírse, de todos tras un concurso, unas alegaciones aceptadas en su gran mayoría, conversaciones previas y un segundo concurso en el que el canon económico descendió más de un 50%. Es decir, que tú y que yo tenemos que pagar para utilizar las pistas de pádel, pero el Granada no quiere hacerlo por utilizar los Cármenes. Quiere dedicar el dinero de CVC a obras, y en algo tiene que gastarlo. Pero sí que hará negocio con el estadio. Taquilla, restauración, tours y otras cosas más. Leo a los compañeros de Ideal que una fuente oficial les dice que si este segundo convenio hubiera sido el primero ya estaría firmado. Pero ¿por qué hace unos meses sí y ahora no? No es lógico. Una directiva tiene que estar a todo, absolutamente a todo. Témome que las elecciones municipales tienen más que ver que el posible ascenso. Creo que las reuniones entre partidos y club, hay más cosas encima de la mesa de las que conocemos. Es cierto que si este concurso hubiera tenido el visto bueno del Granada, la firma hubiera sido en la última semana de campaña electoral. Y eso hay a quien no le hubiera gustado. No le hubiera gustado a nadie, salvo al PSOE. De hecho, ya esa foto no va a existir. Las cosas no quedan ahí. El convenio que iba a prolongar año tras año tuvo la advertencia del secretario del ayuntamiento de que este, el que está en vigor, era la última prórroga. Ya no habría más. Habrá que ver si al final se cambia. Si no, tendrá que crearse un convenio nuevo hasta que se haga un concurso nuevo. No me digas tú a mí que esto no tiene miga. Yo, como cualquier aficionado, puedo estar pendiente de lo deportivo y de lo no deportivo. Por eso fíjate que hoy en más de una tele granadina a las 9 de la noche estará puesto el Eibar Las Palmas. De este partido saldrá el futuro más inmediato del Granada. Y eso, en Granada, esta noche, se va a ver. Y cuando canten gol por un balcón, yo creo que ya sabremos de qué equipo es. Quedan 3 partidos, solo 3. Y a partir de ahí sabremos si pasamos un Corpus tranquilo o por el contrario tenemos una feria de infarto. Prefiero lo primero, ¿eh? Que ya si eso, que nos vayan apagando la luz, pero que sea de una caseta, para echarnos.
Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, solo yo y tú.
Bueno, pues eso es lo que tenía que haber sonado al final del programa. Ya ha tenido que sonar al principio por aquello de que se nos han caído las redes con las que habitualmente establecemos nuestras comunicaciones con los contertulios, que en la jornada de este lunes ya los tenemos, aunque sea a través de este sistema más tradicional, y a los que vamos a ir ya saludando y cruzando los dedos. Porque, por ejemplo, yo sé de que en una de estas líneas tenemos ya a don Manuel Alvendín. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, aquí he escuchado un sistema antiguo, pero también suena muy bien, ¿eh? No hay que quejarse, vamos a seguir.
Alto y claro.
Es que se ha caído esto del internet y no se puede acabar el mundo cuando se caiga el internet.
Miguel, son cosas del directo, Jorge.
Cosas del directo, yo he sudado un poquito. Miguel Delgado, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Me da una alegría enorme escucharlo. Fijaros que al último que quiero saludar lo hemos también pinchado por otra línea, en este caso analógica, que es Juanjo Medina, y de alguna manera se convierte en protagonista del principio de este programa. Juanjo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Te tengo que dar más volumen. ¿Sabéis una cosa? Y es que Juanjo Medina ha corrido la media maratón de Granada, la más bonita del mundo. Además, yo les recomiendo a todos ustedes que lean su artículo de la edición de papel, incluso a doble página en el diario Granada Hoy. Y tengo que comenzar felicitándome porque alguien de este equipo, además de hablar de deporte, haga deporte, además del duro. Así que antes de pasar a hablar de lo mucho que hay que cortar como tela en el día de hoy, cuéntanos un poco tu experiencia. Yo no sabía que llegabas hasta la media maratón. Ha sido tu primera media maratón, según he leído, Juanjo.
Sí, la primera media maratón que competo, con 40 años recién cumplidos, eso sí. Y una gran experiencia. Yo tampoco sabía que podía llegar a hacerlo, ¿eh? Me preguntas hace 6 meses y me diría que es imposible, pero bueno, uno poco a poco se va preparando, va corriendo poco a poco, le va picando la curiosidad de correr un poquito más y se pone retos. Y este, el de la primera media maratón, que además sea ya no la más bonita, sino la posiblemente la más dura del mundo, y además viendo recorridos que he visteado de otras medias maratones aquí en España, por lo menos de España podríamos decir que puede ser la más dura, seguro.
¿Y cuál es el momento más duro de ese trazado que tiene? Porque subir a la Alhambra ya tiene lo suyo.
A ver, sobre el papel, evidentemente la subida a la Alhambra es lo más duro, pero una vez la has hecho, por ejemplo, yo la primera vez que me enfrenté en un entrenamiento a la subida a la Alhambra, por ejemplo, me sorprendió por el cambio de porcentaje de pendiente que hay nada más pasar el arco de las Granadas, pero ya la segunda vez, no, como no me pilló por sorpresa, pues no fue tanto. Para mí lo más duro es lo que yo, y lo pongo en la crónica, el puertecillo del Paseo del Salón, sí, y del Paseo de la Bomba.
Pero es que yo me quedé alucinado cuando he leído eso, yo no me he dado cuenta que ahí hay un puertecillo.
Sí. Sí, es, lo vemos todo planito, llanito, pero eso, en los 2 últimos kilómetros de carrera que tienes que apretar, que vienes de ir ya unos cuantos metros en sentido descendente, desde que prácticamente corona la Alhambra, que va llano pero tirando hacia abajo. Cuando llegas ahí a la Fuente de la Granada, precisamente, ahí en el Paso del Salón, en la biblioteca, y empiezas a remontar esa recta picando hacia arriba, se hace eterna. Esto me recuerda mucho a los tiempos de ciclistas, que los ciclistas de Granada, los cicloturistas, suelen decir que el puerto más duro de la provincia es el puertecillo de La Chana, ¿no? Cuando llegas de la zona de Atarfe y todo eso, esa recta tan larga que es un falso llano que va hacia arriba, tú ya cansado después del esfuerzo todo el día, es lo más duro.
Bueno. ¿Queréis preguntarle algo, los que no sois tan atletas, a nuestro corredor de maratón? Porque Manuel Albendín me dice que él hace deporte con el codo sobre una barra, ¿no?
Eso te lo acabas de inventar, Jorge. Yo nunca he visto eso.
Me lo he inventado. Tú haces deporte, que estás en buen estado físico, además. ¿Quieres preguntarle algo a nuestro atleta?
Bueno, yo más que preguntarle, quiero felicitarlo, porque efectivamente,
gracias,
además de tener una preparación importante, una prueba de ese tipo, luego hay que dar la talla y hay que empezarla y concluirla, independientemente del puesto en el que la termine. Así que la haga muchas más veces y que se te dé bien.
Muy bien. Miguel Delgado tiene excusa, no pudo correr la media maratón porque estaba en Vitoria, o volviendo de Vitoria, y no le daba tiempo. Miguel, ¿le quieres preguntar algo al campeón, al héroe?
Hombre, primero felicitarlo, sí, bueno, a alguno de Juanjo, y ¿en qué momento es el que él más disfrutó?
Jorge. Vale, dice que no te escucha, así que yo te lo voy a traducir. Dile, Miguel.
Sí, el momento que más disfrutó de la carrera.
Ah, que te hemos preguntado por lo más duro, dice que ¿qué es lo que más disfrutaste?
Lo que más disfruté fue, lo que más se disfruta, y eso yo creo que coincide todo el mundo, primero es el ambiente, que durante toda la carrera la gente a la que va disfrutando a tu lado, está sufriendo evidentemente porque es una carrera dura, pero la gente va con mucho buen rollo, no es como en otras carreras que la gente va a hacer marca, que va a correr, a superarse, esto ya más bien pues es una diversión y sobre todo también el apoyo de la gente. Todo el recorrido salpicado de gente granadina, de visitantes, de todo el mundo aplaudiendo. Y hubo un momento que es espectacular, que es en la cuesta, el inicio de la cuesta Gomérez de Plaza Nueva, que se agolpa la gente encima de los atletas y parece, ya te digo, como una etapa del Tour de Francia, cuando ves que se van abriendo los espectadores conforme pasan los ciclistas, pues aquí es un poco igual y ese momento es absolutamente increíble.
Bueno, ya hemos elevado suficientemente el ego de nuestro gran deportista, que ha sido capaz de terminar una media maratón.
Déjame calificar así, Jorge, que entonces me lo creo.
Pero vamos con lo otro, de que es lo del Granada Club de Fútbol. Yo me he puesto a echar cuentas, el Granada puede clasificarse matemáticamente entre los dos primeros, es decir, con ascenso directo, bien en Miranda de Ebro, bien en la última jornada. ¿Por dónde creéis vosotros que va a ir el asunto? Si habéis echado vuestras cuentas, ¿cómo veis el tema? Y sobre todo, ¿qué creéis que es lo más interesante que puede pasar en el Eibar Las Palmas? ¿Una victoria del Eibar o un empate entre los dos? Pues por el orden que ahora os digo, vais interviniendo. Primero lo hace Manuel Albendín, a continuación es el turno para Juanjo Medina y luego Miguel Delgado, que nos tendrá también que contar cosas de su viaje hasta Vitoria. Así que como hoy tenemos este sistema de comunicación, también os podéis interrumpir si os parece. Adelante.
Bueno, yo en primer lugar, y acerca del partido de esta noche, me da igual. En definitiva, lo importante...
¿Cómo que te da igual? ¿Y si ganan Las Palmas?
No, iba a decir que me da igual entre el, no me dejas concluir, Jorge, entre el empate y la victoria de Eibar. Digo que me da igual porque, indudablemente, lo importante es que el Granada mantenga esa segunda posición en la tabla clasificatoria. Pero a partir de ese momento, tengo clarísimo que los tres rivales que le restan al Granada no se llaman Lugo, Mirandés y Leganés. El único rival que tiene el Granada es el propio Granada en sí mismo. ¿Por qué? Porque fijaros que el otro día, haciendo una primera parte fantástica ante el Alavés, que en mi opinión fue muy buena, se puso por delante en el marcador, y no por este hecho, sino por cómo jugó ese partido, supo tocar la pelota mucho más que en ningún otro encuentro. En la segunda mitad, cuando vinieron los problemas, cuando se produjo la expulsión de Sergio Ruiz, creo que ahí el Granada no dio la talla. El Granada no supo adaptarse al nuevo traje que se tenía que poner, que era el de jugar con un futbolista menos. Creo que este equipo es un equipo que ha trabajado Paco López, que anteriormente lo hizo Caranca, que tiene muy buenas individualidades, muy buenos jugadores, pero que a la hora de la verdad le cuesta un mundo saber interpretar y leer el partido de turno en cada momento. El Alavés no estuvo contra las cuerdas, al punto de que hizo un paradón el portero Andrés Ferreira en una pena máxima. Si no llega a ser por esto, pues no sé de qué estaríamos hablando hoy. Pero en cualquier caso, y lo más importante, es la mentalidad del equipo, la de saber sufrir y sobre todo la de saber adaptarse a los partidos que vienen ahora. Así que independientemente del partido esta noche, que esperemos, como digo, deje al Granada segundo en la tabla clasificatoria por el momento, me preocupa y mucho los tres envites que vienen a partir de ahora.
Estoy absolutamente de acuerdo. El principal problema del Granada va a ser él mismo, y sobre todo cuando tenga que jugar fuera en la última salida en Andúa. Señor Juanjo, señor deportista.
Bueno, de entrada, yo todas las cuentas que pueda hacer las haré después del partido de esta noche, porque es que cambia mucho el panorama, ¿eh? Uh-huh. Cambia mucho que puntúe Las Palmas, o incluso ya, bueno, que gane ya ni siquiera es obvio, es decir, que si gana condiciona mucho y complica mucho el ascenso. Aquí las cuentas las haré yo dependiendo del resultado de esta noche, evidentemente, y cada vez estoy más convencido de que prefiero que gane el Eibar para evitar que Las Palmas sume en esta recta final, así que eso de que me da igual, a mí no me da igual, tiene que ganar el Eibar. Soy más Eibarre, soy más armero que Garmendia y Vicente juntos. Entonces, a lo que voy, del partido del otro día no estoy de acuerdo tampoco con Manolo en una cosa, decir que el Granada no se supo adaptar. Yo creo que se supo adaptar a partir de la expulsión de Sergio Ruiz, que es lo que había que hacer. Tal y como estaba el partido, tal y como estaba el árbitro, había que echar el culo para atrás, como se dice, y aguantar a un equipo pues que estaba envalentonado y que
pues precisamente,
estaba jugando
Juanjo,
ante su público.
Juanjo no hizo eso el Granada, ¿eh? El Granada siguió jugando a lo mismo que jugaba con 11, que era atacar, y no supo replegar, no juntó líneas.
Manolo, estuvo aguantando y solamente atacó o salió un poquito de la cueva al final, cuando el otro equipo está cansado, cuando el otro equipo se le ve desesperado, cuando el otro equipo te da la oportunidad de...
No vimos el mismo partido, Juanjo.
Pero al principio, Manolo, al principio el equipo tenía que aguantar y aguantó por lo menos esos 15-20 minutos más de el rival que juega también. Es que es un rival que también está luchando como tú por el ascenso.
Y tenían uno más.
Mucha diferencia de puntos, ¿eh?
Pero hay fútbol, mira, Juanjo, hay equipos que se quedan con un futbolista menos y que no le pasan de línea de tres cuartos. Y el Granada, que trató efectivamente de recular, estuvo muchos minutos jugando a lo mismo que jugaba con 11. Ese fue el gran problema. Por eso lo pillaban permanentemente Y bueno, tuvimos la gran fortuna de que San Andrés Ferreira paró un penalti.
Claro, pero para un penalti, que ocasiones lo que se llama ocasiones, tampoco es que tuviera el Alavés muchas.
No estoy de acuerdo, pillaron la
defensa. Manolo, no puede, como planteamiento defensivo, es decir, tú tienes que estar el culo atrás y defender cuando te ataquen. Y si te dan la oportunidad de salir, tienes que salir, no tienes que entregarle el balón, porque entonces ahí es cuando te marcan.
Claro,
entonces,
claro.
Ese es el correcto problema. Yo creo que el equipo se supo adaptar.
Pero defendieron fatal.
Sobre todo a jugar un poquito con los nervios de que le había provocado sobre todo la actuación del árbitro. Es que el problema está en la actuación del árbitro.
Que no hemos hablado de ella.
El árbitro que condiciona todo absolutamente con un fallo técnico, que seguramente el árbitro sea el que esté más arrepentido de lo que sucedió, porque es un error que le puede costar, si estaba en las cenas para subir a primera, le va a costar por lo menos subir este año, y no sé si otro más. Porque no puede ser en un partido de esta importancia, que para eso te lo han dado, un fallo técnico de esa forma.
Bueno, vamos para los no iniciados y a darle también paso a Miguel, que no sé si os referís al fallo técnico, te refieres al fallo técnico al hecho de una expulsión innecesaria de un jugador del Granada.
El fallo técnico es no acordarte, porque se demuestra con las imágenes, no acordarte de que estás amonestando a un jugador que ya tiene que ya habías amonestado. Es que no te das cuenta de eso.
Y además es una amonestación absurda.
¿No le hubiera señalado la amarilla?
Porque además la tarjeta se la muestra por una protesta que yo creo que es absurda.
Que es una protesta que ni siquiera da para amarilla, ¿eh?
Y el colegiado ahí se carga el encuentro, eso está claro. La verdad es que los árbitros no atraviesan por su mejor momento, ni de fama, ni de fortuna, ni de aciertos. Bueno, y si además de un protagonismo arbitral que ya ha sido analizado a lo largo de los últimos días en este partido, hay otro asunto que a mí me preocupó muchísimo, es el trato recibido por parte de los aficionados que se desplazaron en viaje organizado hasta Vitoria, porque cuando allí la policía autonómica los escoltó, por decirlo de alguna manera, lo que hizo fue dejarlos a varios kilómetros del campo, y los que pudieron pues cogieron un taxi y se fueron a la ciudad, y el resto pues estuvieron allí deambulando por las afueras de Vitoria. En Vitoria estuvo Miguel Delgado, por eso, entre otras cosas, he querido tenerlo hoy aquí. Cuéntame, Miguel Delgado, ese trato para mí no excesivamente correcto que recibió la afición del Granada en Vitoria.
Pues fue lamentable, Jorge, porque en parte un amigo mío de aquí de Granada iba en esos autobuses, como bien comenta, los dejaron a las afueras de Vitoria, algo que era un completo sinsentido. Y bueno, hay que decir que luego un responsable de seguridad del Alavés se acercó a un grupo de granadinistas al recibimiento del autobús, a depurar de responsabilidad, diciendo que el Alavés no tenía nada que ver, que era todo la Ertzaintza la que había organizado ese dispositivo, que cuanto menos era extraño, porque dime tú a mí, 6 autobuses de aficionados del Granada que vienen organizados y controlados por el propio Granada, ¿qué peligro pueden dar si los dejan al lado del estadio 6 horas antes de que empiece el partido?
Gente con sus nombres, con sus apellidos, claro, identificados.
Es que no queda ahí. Lo gracioso es que la Ertzaintza, había creo que 4 furgones blindados, los Ertzainas con sus cascos, con su vestimenta casi para intervenir, al lado de personas de 45, 50, incluso 60 años que estaban recibiendo el autobús del Granada. Era una imagen un poco lamentable porque totalmente innecesario. Se trató a los aficionados del Granada casi como delincuentes y no tenía ningún tipo de sentido, porque de hecho yo, que tuve la oportunidad de estar un día antes en Vitoria, la gente iba con sus bufandas del Granada, su camiseta del Granada, y no había ningún tipo de problema. Tú llegabas a un bar, tal, perfecto, te atendían, los camareros hablaban del partido, en los taxistas hablaban del partido, pero con total cordialidad y normalidad, que es lo que yo creo que debería haber pasado.
Yo creo que vivimos ahora mismo desde hace ya algún tiempo, posiblemente desde el 11M, en un estado donde la seguridad es el karma que sirve absolutamente para todo, incluso para tomar medidas que pueden ser absolutamente desproporcionadas, como desde mi punto de vista fue esta. ¿Queréis añadir algo los demás sobre el trato que recibió la afición del Granada, Manolo o Juanjo? Pues si no queréis añadir nada más, el silencio es bien elocuente.
Dicho, la verdad.
Vamos a ver, otro asunto, que nos quedan solo 6 minutos. A mí me parece de fenómeno poltergeist, no acabo de entender por qué el Granada no acude a la adjudicación del nuevo estadio de Los Cármenes. ¿Qué es lo que quieren ya? Que se lo den gratis, que podría ser una opción, pues podía pedirlo si eso legalmente se puede conseguir. Pero ahora mismo se crea una situación muy extraña porque ya ni se pueden hacer mejoras, ni se puede ampliar para el año que viene. Esto es un fenómeno rarísimo que además me da la sensación, percibo que puede mucho tener que ver con la campaña electoral. Albendín, ¿tú tienes algo que decir?
No, esto está claro que tiene que ver con lo que tú dices. Vienen elecciones y vamos a Río Revuelto.
A ver si le saco algo a alguien que me dé más por el campo.
Claro, a ver quién me da más, claro, lógicamente.
O en este caso, ¿quién me cobra menos?
Pues efectivamente, pero en realidad es a ver a quién le saco más porque me cobra menos.
Ya.
Tiene una lógica aplastante, que estamos a 20 días escasos de elecciones municipales y vamos a ver en la campaña quién se pelea, porque saben el tirón, ellos, los políticos, el tirón que tiene el Granada Club de Fútbol, uh-huh, y muchos de sus aficionados, evidentemente, son votantes de la ciudad de Granada.
Claro.
Así que, por ahí van los tiros.
Pues ahí buscarán alguien que me pague por jugar en Los Cármenes, alguien que me sufrague parte de la inversión, alguien que me prometa un estadio nuevo en vez del de juguete sin acabar que tenemos ahora mismo. Juanjo, tú que tocas muchos palos, entre ellos el político, ¿a qué te huele todo esto?
A mí ya no sé lo que me huele. A mí, pues fíjate, a mí me huele más a que están esperando a que la pelotita entre o no entre y a partir de ahí se tomen decisiones. Porque no me gusta a mí ese ambiente de que si esto... Es que da la impresión de que si entra o no la pelotita, el club se pueda llegar a vender o no vender, como está flotando en el ambiente, y que esto se lo coman a otros, la verdad. Se habla de que si el estadio tendría que ser más grande o se puede someter a una nueva, no sé, a un nuevo contrato. No sé a lo que me huele, pero de todo, tanto a batalla política como a que el Granada lo está intentando estirar en el tiempo, una vez tiene, parece ser que tiene asegurado los fondos CVC para tener una legislatura entera o con un equipo nuevo para firmarlo. Pero que yo vuelvo a lo mismo, el resto de clubes están avanzando y el Granada sigue estando quieto en un impasse, y me parece a mí que esto es más culpa del Granada que del propio ayuntamiento, que podía haber hecho también de otra manera. Y además, no nos olvidemos de una cosa: cuando salió a licitación el primer contrato, la foto era de todos los grupos políticos que habían apoyado el contrato para la licitación del estadio en el estadio de Los Cármenes. Foto de todos.
Sí, y ahora a lo que juega el Granada es que alguno de esos, de los que estaba en la foto, se desmarque y diga, pues yo además te regalo un caramelo.
Si ya tenía el apoyo de todos, ¿por qué te vas a enemistar con unos sí y con otros no cuando lo tenías el apoyo de todos?
Bueno, por lo menos todos opinaban lo mismo. Ahora estamos en campaña.
Prácticamente todos.
Se puede opinar. Bueno, hubo alguna abstención, ¿no? Pero poco significativa. Miguel, ¿quieres decir algo?
Pues que la afición de Granada tiene mala suerte de que esto coincida con unas elecciones, que al final se queda con el mismo estadio que tenía, con las deficiencias que tiene. Y sin las obras de la ciudad deportiva, que esa es otra.
Que iban a empezar y
no hay manera. No estoy de acuerdo, Miguel. Ahora,
¿no?
Precisamente, verás, es cuando el Granada va a tener el mejor escenario del mundo, el mejor estadio, porque todos lo van a prometer.
Claro, pero luego hay que hacerlo. Y,
pero sí, luego no lo hace nadie.
¿No te acuerdas hace la última campaña que iban hasta cambiar el campo de sitio? No
ya
sé qué.
Que
tengan mucho cuidado los gestores del Granada si se fían de lo que le dicen en la campaña electoral. No creo que sean tan torpes, ¿eh? Porque en la campaña se promete lo que haga falta. Señores, ha sido un placer tenerlos por aquí, aunque sea utilizando métodos antiguos. A ver si el internet vuelve por aquí, podemos saludarnos. Se ha escuchado a todos muy bien, salvo a nuestro deportista que lo hemos tenido ahí en un segundo plano. Un abrazo, Manolo Albendín. Hasta ahora.
Un abrazo.
Otro para Juanjo Medina. Juanjo, hasta ahora.
Adiós, adiós.
Miguel Delgado, un abrazo. ¿Cómo está usted por ahí? ¿Bien, no?
Bien, bien,
bien,
Jorge.
Bien, bien, pues nada. Me alegro ya que haya vuelto feliz. La próxima media maratón, tú que estás en edad, la tienes que correr, ¿eh? Eso, tienes que meter... Juanjo tiene 40, la ha corrido, tú imagínate.
Bueno, si ascendemos puede que sí, venga. Te dejo ahí.
Venga, te vamos, no te asirgranas, asciende... lo tenemos a Miguel Delgado corriendo la media maratón. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva en el día de hoy. Mañana más. Y miren que nos espera semana. Nos espera una semana en la que se abren muchos frentes. Hay que estar muy atentos al partido esta noche entre el Eibar y Las Palmas, que puede cambiar absolutamente la decoración. El asunto de Covirán, que lamentablemente va camino de descender, en fin, bastante. Ahora esperamos las señales de las 4 en punto de la tarde a través de la sintonía de COPE Granada.